Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos a un nuevo programa, amigos. Es una alegría poder llegar a ustedes por este medio.
En el programa de hoy culminaremos la presencia de la mujer tsunamita en el relato del ministerio del profeta Eliseo.
Escuchemos a Esteban Beitze, quien ha desarrollado este estudio y lo comparte con nosotros.
Estamos llegando al final de la historia de la tsunamita. Esta mujer tan espiritual, sensible, dadivosa y con una fe inquebrantable en Dios. La última historia de ella la encontramos en 2 Reyes, el capítulo 8. Allí dice, a partir del versículo 1, habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, «Levántate, vete tú y toda tu casa, a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años». Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, «Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo». Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, «Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir». Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, «Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora». En esta historia encontramos a dos hombres hablando de Dios, de su obrar, pero sin que esto originara un cambio en sus vidas. De Giesi, el criado de Eliseo, sabemos que tenía ambiciones de figurar y de riqueza. El rey Joram había encaminado su vida sin Dios y alguna clase de piedad. Pero la curiosidad lo lleva a preguntar, «Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo». Destaquemos que no pregunta acerca de las maravillas de Dios hechas por Eliseo, porque de hecho fue así, sino lo hecho por Eliseo, como si estos milagros los pudiera lograr la mano humana. ¿Cuántas veces escucha a los inconversos hablar de las cosas maravillosas, de aspectos de la creación o de Dios mismo, sin creer en Él, sin darle el lugar que le corresponde en la vida? Incluso el hablar de hechos de Dios no nos hace hijos de Dios. Hasta se da el caso que se estudie teología, pero sin tener una relación personal con el Dios que se pretende analizar. Todo se resume en pensamientos humanos. En otras palabras, en filosofía, sin comprender o aceptar las verdades relacionadas con estos hechos. Otros se congregaron en alguna iglesia, tuvieron preciosas experiencias en algún campamento, fueron impactados por el testimonio de un creyente, pero no se convierte en una relación personal con Dios. ¡Qué tragedia! Tan cerca, pero tan lejos. Aunque Giesi y el rey Joram hablaran de las obras divinas más espectaculares hasta la resurrección de un muerto, esto no cambió sus vidas. Vemos en este pasaje también la provisión de Dios. El Señor se preocupó por el bienestar de la mujer, que había puesto su casa a disposición de un siervo suyo. Antes le había dado comida y alojamiento al profeta. Ahora Dios le permitía anticiparse y protegerse de la hambruna que habría de venir. Además, Dios no solo proveyó el sustento de su fiel sierva en el extranjero, sino que al volver, también le abrió la puerta a la misma presencia de un rey no tan justo y nada que ver con lo piadoso. Y como Dios actúa muchas veces, no solo le devolvió lo que le correspondía, sino que también los dividendos que esta tierra había dado a los usurpadores. Aunque ya habían pasado varios años desde que la tsunamita le había invitado a comer al profeta cada vez que pasaba por su ciudad y que le había preparado un aposento con lo necesario para que pudiera descansar, Dios no se olvidó lo que esta mujer había hecho a su enviado. Es que Dios no se olvida de nada. Todo lo que se le hace a uno de los suyos es como si se lo hubieran hecho a él. De hecho, Jesús incluso dice, «De cierto os digo que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Este pasaje lo encontramos en Mateo 25:40. Aunque el contexto se refiere al juicio sobre las naciones al final de la tribulación, el principio sigue siendo válido. Dios no se olvida de nada, ni de la más pequeña ayuda que se le haya hecho a alguno de los suyos. Oro para que Dios me abra los ojos y me haga más sensible a tantas oportunidades que tenemos a diario de ser de ayuda a otras personas de alguna forma. Muchas veces pasamos de largo, tropezamos con las oportunidades, pero no las aprovechamos. Nos excusamos muchas veces. Recordemos, Dios no se olvida. Esta afirmación se basa en una promesa divina hecha a los suyos, allí en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de los bienes hechos. Vale la pena involucrar lo que somos y tenemos en la obra del Señor. Siempre será la mejor inversión. No es que busquemos ayudar con la finalidad de ser premiados, por supuesto. Esto sería una actitud egoísta y dudo que Dios la recompense. Lo tenemos que hacer con un corazón agradecido por lo mucho que otros nos han bendecido, pero sobre todo por lo que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha hecho, lo que sigue haciendo en nuestro favor y está preparando. Tenemos el ejemplo máximo al cual imitar, realizando aún los servicios más sencillos. El lavar los pies era uno de los servicios más viles, pero todavía hoy todo creyente lo tiene presente. Dado que en cada creyente el amor de Dios ha sido derramado, no tenemos excusa en no tener amor por los demás. Si buscamos en la Biblia las veces que aparece la expresión de reciprocidad unos a los otros, nos damos cuenta de las grandes responsabilidades que tenemos. Si andamos en amor, entonces veremos las oportunidades de servir a los demás. Y podemos estar seguros que Dios no olvida lo hecho. Lo realizado en la dependencia y para la gloria de Dios permanece para siempre. Jim Elliot, el misionero estadounidense que perdió su vida a los 29 años en manos de los aborígenes de la selva del Ecuador, había escrito en su diario, «Señor, haz que mi vida sea una señal visible de lo que significa conocer a Dios». Repito esta frase porque creo que debería ser una oración nuestra. Señor, haz que mi vida sea una señal visible de lo que significa conocer a Dios. Una vida invertida para uno mismo es una vida perdida. Pero una vida invertida para el bien del prójimo y la gloria del Señor tendrá recompensa en esta tierra y por la eternidad. Por lo tanto, practiquemos la ayuda mutua, el servicio lleno de amor desinteresado para la gloria del Señor, para que el ojo de nuestro amo celestial pueda mirar con agrado sobre nuestra vida. Acordémonos, Dios no se olvida de nada de lo que hayamos hecho. Esta mujer, aunque anónima, es una de las heroínas de la Biblia. Ella sigue siendo un ejemplo maravilloso de fe y servicio hasta nuestros días. Por lo tanto, imitemos este ejemplo. Amén.
No, no miraré hacia atrás, ya solo importas tú. Seguirte es lo que quiero yo. No, no voy a desistir, si vivo es para ti, oh dueño de mi corazón. Quiero servir. Seducido tu amor, quiero hacer mío tu dolor, como lo has hecho tú conmigo.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Quiero servirte con toda mi alma, pon en mis labios, Señor, tus palabras. Quiero seguirte por donde vayas, sin temor.
Qué historia apasionante la de esta mujer de fe, que primero fue sensible, observadora y temerosa del Señor para servir.
Como escuchábamos, si andamos en amor, veremos las oportunidades de servicio que el Señor coloca frente a nosotros.
La vida dedicada al servicio en la tierra y para la gloria de Dios es la que tiene más provecho. Nos despedimos de ustedes en el día de hoy, amigos. Que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.